Están escuchando Radio Cimarrona.
Che, estás escuchando Radio Cimarrona.
Están escuchando Radio Cimarrona.
Desde la casa de todos los mundos están escuchando Radio Cimarrona.
Desde la casa de todos los mundos, en la ciudad de Colonia, Alemania, transmitiendo para América Latina. Están escuchando Radio Cimarrona.
Desde Alemania, desde la ciudad de Colonia, está transmitiendo Radio Cimarrona, la radio de la Casa de Todos los Mundos.
Radio Cimarrona emite todos los domingos un programa de una hora de duración en la frecuencia de 9.480 kHz en la banda de 31 metros. El programa se emite para Chile a las 19 horas y para Argentina y Uruguay a las 20 horas. Y se repite el día lunes a la misma hora.
Les damos la bienvenida a nuestro programa de la Radio Cimarrona y, de paso, les queremos explicar lo que significa nuestro nombre, Radio Cimarrona.
Durante la época colonial, los cimarrones eran los esclavos negros que huían a los montes y las selvas para vivir en libertad. Así que un cimarrón o una cimarrona eran aquellos que se negaban a ser esclavizados o domesticados.
Y en ese espíritu de no dejarnos domesticar, abrimos este espacio de onda corta, porque el mundo ha sido inundado de medios de comunicación, pero nunca hemos estado tan incomunicados como hoy, ni tan atomizados.
Poderosos grupos económicos controlan el mundo, destruyen economías y culturas locales, nos contaminan por todas partes nuestro planeta. Todo es mercancía, también la comunicación.
Los grupos multimedia se expanden, controlan la información y con esto nos controlan a nosotros.
Pero sabemos que otro mundo es posible. En el más lejano lugar hay resistencias ciudadanas, personas que se unen y se organizan no solo para oponerse al atropello global, sino también para crear sus propios medios de comunicación, defendiendo su dignidad cultural o recuperándola.
Nosotros creemos en esta diversidad, en el respeto por los derechos humanos y en las culturas propias de cada comunidad. Nuestro pequeño proyecto, esta radio que ustedes están escuchando, pretende ser un espejo de estas búsquedas y de estos movimientos sociales.
Plantearemos preguntas, escucharemos voces habitualmente ignoradas, hablaremos de temas siempre olvidados, refrescaremos la memoria colectiva para no hundirnos en el agujero negro del olvido.
Porque estamos hartos de que nos tomen el pelo, nosotros, un grupo más en el mundo, un puñado de latinoamericanos y alemanes, nos lanzamos a esta locura con una radio de onda corta, una radio cimarrona, desde la ciudad de Colonia, en Alemania, a la que ustedes están invitados a escuchar.
Radio Cimarrona emite todos los domingos un programa de una hora de duración en la frecuencia de 9.480 kHz en la banda de 31 metros. El programa se emite para Chile a las 19 horas y para Argentina y Uruguay a las 20 horas. Y se repite el día lunes a la misma hora.
Les saludo a nombre del colectivo de la Radio Cimarrona. Nuestra programación de hoy estará dedicada a los niños. Como tema principal, niños y violencia, un programa de la Radio Testimonios del Uruguay. En eventos, una pequeña entrevista a dos integrantes del Servicio Civil Internacional que realizó un encuentro en la Casa de Todos los Mundos. Y en el espacio cultural, Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura.
Radio Cimarrona. estamos en condiciones de actualizar el estado de salud de este menor que resultó apuñalado en el complejo educacional José Miguel Carrera de la comuna de Concha.
Los blindados israelíes mantienen su acoso en el norte de Gaza. Hoy han matado a 8 palestinos y siguen muriendo más menores de edad. Están asesinando a nuestros hijos día tras día. 20 menores de edad se cuentan entre las 90 víctimas que la operación...
Un infanticidio quedó al descubierto en la localidad de San Rosendo, en la región del Biobío. Una adolescente de tan solo...
Hoy es frecuente encontrarnos con noticias que relatan algún caso dramático de violencia que viven adolescentes y niños. El mes pasado, los primeros espacios de los medios anunciaban uno tras otro este tipo de hechos. En Chile y Argentina, casos de asesinatos entre jóvenes eran los titulares de primera línea. Le seguían las notas que informaban de los niños muertos por las guerras, y a esto se le sumaban suicidios de adolescentes en España y Japón. Mentir es la verdad de todas las cosas. Si hay alguien que encuentra el sentido de la vida, escríbalo aquí. Lo mejor que podría hacer el ser humano es suicidarse, dejó escrito Joaquín, un chico de 14 años que se quitó la vida. Victimarios y víctimas menores como estos han sido o son protagonistas que ponen de manifiesto la violencia que tenemos en el mundo de hoy, en una sociedad de consumo, exitista, individualista, y con falta de valores, los niños se encuentran solos, abandonados y acompañados a veces tan solo por la TV o la pandilla. Y otros se encuentran simplemente en la miseria, totalmente desamparados y sin ninguna posibilidad de esperanza. El tema se explota como teleserie hasta la saturación, y con esto pronto llega el olvido. Pero la exposición que tienen millones de niños y adolescentes a la violencia sigue ahí, creciendo en porcentaje. La familia, la escuela, la sociedad en general, ¿está profundizando sobre el tema que cada día se hace más grave? ¿Queremos buscar soluciones verdaderas para cambiar las cosas?
No, o sea, yo pienso que es todo violento ahora, todo es violento y eso acarrea otras cosas como los jóvenes. O sea, ¿cómo no se van a agarrar a combo en un carrete si se agarran a combo en el Congreso? O sea... Es como la sociedad más agresiva más que los jóvenes en sí. Entonces, no sé, estoy bailando, me pongo un coazo con el de atrás y me pongo a pelear. Es como la intolerancia y todo eso se produce, por, como dije recién, por la violencia de toda la sociedad, que ya hay como cero respeto.
Y desnutrición, niños trabajadores, niños soldados, niños de la calle, niños delincuentes, niños violados o explotados sexualmente, niños desaparecidos, niños víctimas de comercios aberrantes, niños maltratados o ignorados, son también parte de esta realidad de la violencia, de la cual se hacen noticias o documentales o discusiones, pero la búsqueda de soluciones reales no llega más allá de ser una acción meramente paliativa. Nuestros compañeros del colectivo de la Radio Testimonios del Uruguay nos ofrecen el siguiente programa.
A partir de este momento estamos con ustedes Rubén Bouza, Raúl Sivecki, Gustavo Martínez, Juan Pablo Mirza y Graciela Salzamendi. Testimonios. En el programa de esta noche, cifras estremecedoras de la violencia que ha crecido en la última década en todo el mundo y sus víctimas mayores, niños y jóvenes. Thank you.
Un chiquilín trajo un 22 y quise sentir el boom ese que sale. Tenía 9 años. Agarré y disparé. Parecía un cohete. Era fácil. Cualquiera lo puede hacer.
Algunos crecen en cantegriles, otros crecen en barrios tuburizados, otros en casas de la clase media venida abajo. Roban, robaron o robarán. Algunos disparan. Todos manejan armas.
El desempleo de los padres prologa maltratos y abusos que los deciden a escapar. Para sobrevivir, están obligados a aprender códigos de mafias. Convivir con la muerte como con el mejor juguete.
Pueden combinar con un adulto el préstamo de un revólver y entregar después parte de lo robado. En general, las primeras armas las consiguen en sus casas.
Hay vínculos distintos con el robo. Los más chicos suelen trabajar en bandas de pares. Roban bicicletas, pasacasetes, taxis, kioscos, casas. Los destinan para trabajos simples. Colarse por los huecos abiertos de algún kiosco o de la puerta de una casa. O como campana. En ocasiones son carteros para trasladar armas o drogas. Hay códigos de lealtad inviolables. Uno es la cobertura legal que garantiza un menor en una banda. Si la policía intercepta el trabajo de la banda, es el menor quien debe declararse culpable.
Si yo voy a hacer un trabajo y soy menor, sé que si cae el mayor y lo agarran con un fierro, va hasta las bolas. Y yo me tengo que hacer cargo. Yo voy a un instituto y zafo. Él no, él va a la cárcel.
Roberto pasó 3 semanas encerrado. Era el único menor de su banda, formada por 3. Compró el arma que un amigo había usado para matar. Tato y el resto de la banda no lo supieron hasta enfrentarse a la policía.
Ese fierro tenía muerte. Me hice cargo. Si no me hacía cargo, chau. Borrate o te borran del barrio. Y les dije, de la muerte me hago cargo yo. La policía me llevó, y si nosotros llegamos a decir que estamos golpeados por la policía, ellos vienen y te cagan a palos de vuelta, y te hunden. Nos meten causas o por cualquier cosa.
Sea aquí en Montevideo, o enfrente, en Buenos Aires, o más lejos, en San Pablo, Río, Caracas, Bogotá, en fin, cualquier ciudad, no solo de América Latina, sino que hoy casi podemos afirmar del mundo entero, las armas han caído por obra y gracia del mercado, también en las manos de niños y adolescentes.
Empiezan con cositas sencillas. Un kiosco puede ser un buen objetivo. Los más nenes saben que además de plata hay figuritas y chicles y cigarrillos. De lo que les queda de ese atraco reparten, tanto para comer, tanto para la merca.
¿Cuándo se produce el salto entre robo sencillo y robo con armas?
Para algunos es el consumo de droga.
Algunos, antes de contestar, filosofan sobre la vida del pobre, la policía, los chumbazos entre bandas, el cuchillo grande que el padre usaba para amenazar a la madre que ahora está en el cementerio.
atraco a un supermercado.
Ese día nos metimos pastillas y cerveza. Cuatro en el supermercado metíamos caño y rápido a embolsar mercadería. Todos gritaban, nosotros amenazando. La gente en el supermercado gritaba asustada.
Para muchos de ellos, pero no para todos, la vida es esto o revolver basura.
¿Por qué te llevaron?
Por hurto.
Por hurto, ¿qué habías robado?
Una casa.
¿Y qué te habías robado?
Oro, video, tubo, plata.
¿Y vos qué edad tenías?
15.
¿Habías robado algo antes, lo que fuera?
Sí. ¿Y me gustó? Me gustó.
¿Lo que habías robado antes?
Antes una radio de auto.
Habías sacado una radio de un auto. ¿Era todo lo que habías hecho antes?
Sí.
¿Y te había gustado? Sí. ¿Te robaste una radio de un auto? ¿Para tener dinero, para cambiar?
Para ir para el baile.
Para ir para un baile. ¿Y la casa por qué la robaron? ¿Por qué fue que...?
Ni porque tenía ganas.
¿Pero porque tenía ganas de tener plata?
Claro. Y me gustaba andar sin mi plata y sin los cigarros.
¿Y qué es lo que vos te gustaría hacer?
¿Me gustaría hacer?
Sí.
En realidad,
sí.
Seguir robando.
Según el periodista e investigador Osvaldo Bayer, este es nuestro mapamundi actual.
Osvaldo Bayer, antes de darnos cifras del horror sobre niños sin techo, niños huérfanos por las guerras, niños en la miseria, niños soldados, niños muertos, Osvaldo Bayer recuerda a un hombre que vivió hace 130 años en Inglaterra.
Testigos de esa época, escribe Bayer, lo vieron consecuentemente todas las noches de aquella década en 1860 con una linterna en los barrios pobres de Londres, vestido como un intelectual de aquellos tiempos. Con la linterna buscaba chicos abandonados que en pleno invierno dormían en los umbrales. El hombre con la linterna, que tan bien describe uno de sus biógrafos, Martin Glauert, se llamaba Tomás Barnardo, que pasó a la historia como el ángel de los niños para algunos o el hombre de la linterna para otros. Fue el fundador de los primeros hogares para niños en la capital inglesa. En el barrio de East End, el 55% de los niños moría al nacer. Los que sobrevivían estaban condenados al hambre, a los castigos corporales, a las limosnas, al robo. Todo eso en la época victoriana, la edad de oro de los ingleses. En 1870, en una calle londinense, Tomás Barnardo abrió la primera casa para niños sin hogar. Había lugar para 25, pero se presentaron 26. Uno se quedó sin lugar y tuvo que irse a rebuscárselas por otro lado. Ha quedado el nombre de ese niño para la historia de la crueldad humana. Se llamaba John Somers, tenía 11 años y el pelo rojo. Días después, lo encontraron cerca del mercado, en un tonel, muerto de hambre y de frío.
Para el doctor Tomás Barnardo, esto fue una señal del destino. Vivió desde ese momento para la instalación de hogares para niños abandonados. Cuando murió, 59.384 niños sin hogar pernoctaban en las casas creadas por este hombre lleno de dignidad y de compasión para las más indefensas víctimas de una sociedad egoísta y cruel que se autodenomina cristiana. Han pasado 130 años desde que John Somers, de 11 años, fue hallado muerto de hambre y de frío en un tonel. Y hoy, ¿qué pasa hoy con los niños desamparados en el mundo? Mister Tomás Barnardo caería de rodillas de pura vergüenza e indignación.
Ahora, Osvaldo Bayer nos muestra estadísticas actuales, publicadas por los mismos diarios que defienden el capitalismo globalizado.
En el diario liberal alemán Frankfurter Rundschau escriben: muchos niños solo pueden imaginarse la vida en la violencia. Datos concretos de solo los últimos 10 años.
2 millones de niños y niñas murieron por las guerras.
Niñas quedaron lisiados.
12 millones se quedaron sin casa.
Más de 1 millón quedaron huérfanos.
10 millones de niños en el mundo tienen daños psicológicos como consecuencia de conflictos armados.
Vamos ahora a detenernos un momento en los niños soldados. Desde 1985, cientos de miles de adolescentes, casi niños, han combatido y participado en guerras y masacres.
Armas para menores. ¿Quiénes son sus fabricantes? ¿Cómo es posible que Naciones Unidas todavía no ha logrado ni siquiera que no se fabriquen más armas para niños en el mundo? El informe dice que en Liberia los niños saben que quien tiene un fusil también logra qué comer. Una máxima llena de cínica sabiduría en estos tiempos. Muchos niños reemplazan a los padres muertos ingresando al grupo armado donde se sienten protegidos.
Si hoy viviera el doctor Tomás Bernardo, el inglés, tendría que gastar muchas pilas para su linterna benefactora.
Curices abandonado, aunque ellos abandonó, pequeño sin bar la mano, de progreso no los aceptó.
América Latina será en el 2000 el continente con mayor población urbana del mundo. Y la violencia crece a un ritmo aún mayor que la urbanización.
Los factores desencadenantes de la violencia son la exclusión de millones de personas, la polarización social, la cultura de los medios de comunicación, la impunidad y el consumo de sustancias psicoactivas.
Los efectos indirectos de la violencia y el combate a la violencia son desencadenantes a su vez de individualismo, angustia, inseguridad, marginamiento, desamparo, desconfianza y agresividad.
En las ciudades, la gente asume mecanismos de defensa. Compra armas, perros y alarmas. En el mejor de los casos, toma clases de defensa personal. Todo desconocido es sospechoso. Llego más temprano a mi casa, nunca lo hago por el mismo lugar. Me cuido mucho de las amistades nuevas.
La escuela es de bajísima calidad en todo el continente. Los maestros, en la lucha por su propia sobrevivencia, bajan su rol social de educadores. La familia tradicional se ha transformado.
Las bandas, la calle, la televisión sustituyen a la familia y a la escuela.
A los 16 años, un niño colombiano habrá visto por televisión 150.508 actos violentos,
17.520 asesinatos
y 224.640 avisos publicitarios.
La televisión y las drogas trastocan valores e identidades. las relaciones humanas se redefinen. Consumo, placer y violencia. Los más jóvenes, claro, están más expuestos.
A medida que el joven crece, es agente y víctima de la violencia.
Las banditas juveniles, las pandillas, los jóvenes sicarios construyen sus identidades en un medio que les transmite valores de afán de lucro, de formación de macho y en algunas regiones un fanático sentido religioso. Pero a la hora de efectivizar estos valores, la sociedad los niega por medio del mercado. El consumismo les ha penetrado por la televisión y ellos no tienen modelos claros a seguir. En la mayoría de los casos, la producción, el tráfico y el consumo de drogas aceleran su iniciación a la violencia.
En la zona norte de Río de Janeiro, favela Nueva Brasilia, los muertos piden permiso para pasar. El hombre siempre recogía la basura en su camioneta combi descubierta. Recorría lentamente los pasajes de la favela Nova Brasilia, hasta que no cabía más en su coche. Pero esta vez, la policía lo obligó a cargar los 10 cadáveres del enfrentamiento con los narcotraficantes. El baño de sangre que se desarrolló en la favela tuvo su origen 15 días antes, cuando al comisario Mario Acevedo le llegó el dato de que el jefe del tráfico de la favela, Marcinho BP, iba a alquilar armas para un asalto de importancia. En el enfrentamiento hubieron 13 muertos y 3 policías heridos. Pero en la favela, la vida sigue.
También para Marcinho BP, el jefe del tráfico de drogas en la favela Nueva Brasilia, todo sigue igual. En los muros de baldíos, calles y callejuelas están estampadas las iniciales de su grupo, CV, Comando Vermelho, Comando Rojo, como si se tratara de una marca comercial como la Shell o Petrobras.
El problema inmediato que Marcinho tiene es encontrar ahora un sustituto para hacer de campana, el que avisa cuando llega la policía. El que ocupa ese puesto es el primero en morir si hay un enfrentamiento. El elegido duda, tiene miedo. Su amigo, que también fue campana, no se salvó. Todos tienen miedo. Pero madres y esposas, tentadas por los 200 reales semanales, los convencen para que agarren viaje.
El control de Marcinho sobre la comunidad es total. En los primeros días, después del mortal enfrentamiento entre sus hombres y la policía, Marcinho decreta luto oficial y obliga a cerrar sus tiendas a los 100 comerciantes locales por respeto a los muertos. Todas las puertas permanecen cerradas. Quien se atreve a desobedecer sabe que como mínimo será expulsado de la favela.
Matar aquí en la favela es un deporte para estos muchachos.
Pero en la favela, hasta la corriente eléctrica que ilumina calles y casas está controlada por Marcinho. Hay una llave general instalada en un punto estratégico que él manda conectar o desconectar según su voluntad. Los soldados de Marcinho andan por la favela portando sus armas de muerte, fusiles ametralladoras AR-15, como las que se usaron en Vietnam, fusiles AK-47, metralletas Uzis, además de pistolas, revólveres y granadas. En realidad, un pequeño ejército en condiciones de librar un combate pesado para asegurar el comercio de Marcinho, la venta mensual de 80 kilos de cocaína.
Esta es la marcha del pueblo doido, siguiendo el ejemplo del samba de crioulo doido, feito por Stanislaw Ponte Preto. Lá, el crioulo ficó doido porque quiso hacer su samba y vendo junto a todos los personajes de la historia del Brasil. Aquí está todo el pueblo, que parece ser grande por causa de la crisis de energía, de la carestía, de la policía, por una espada de una cosa chamada anistía, que si você não sabe, não permitiu a tal amnistiado ser reintegrado ao seu trabalho, a não ser que passasse de novo por um novo júri do MSC, tirado na base, foi chamada a
alternativa. Em Nova Brasília, está ejemplificada la miserable vida cotidiana de 2 millones de favelados cariocas, hacinados, sin agua, sin saneamiento, sin trabajo, sin seguridad de nada, nada. Toda la dimensión del drama toma mayor nitidez cuando aparece, como en este caso, la figura siniestra de un despiadado traficante. La represión que representa para los hombres, mujeres y niños de las favelas.
Entre los cadáveres que recoge el hombre de la camioneta, que habitualmente recoge basura, está Marcio. Tenía 22 años. Era un soldado de Marcinho BP. Su cuerpo fue acribillado por las balas de la policía. Antes de pasar a trabajar como campana de Marcinho, había estado en el 2º Regimiento de Infantería del Ejército Brasileño.
La historia de Marcio es la tragedia de muchos. Su madre, enferma mental, lo abandonó en un suburbio miserable de Río. Tenía 4 años. María de Fátima lo recogió. Hizo lo que pudo por Marcio. El marido de María de Fátima, un predicador de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, dice, mientras espera en el cementerio que le entreguen el cuerpo del muchacho:
siempre fue un niño ansioso, con prisa de vivir. Eso también lo arrastró las drogas.
Se ha llegado a niveles donde la violencia de una y otra parte parece no tener salida. Las relaciones de poder se fundan en la exclusión antes que en la inclusión y en la participación.
El poder político, siempre en el ojo de la tormenta, desaparece bajo el peso de poderes más contundentes, el de los grupos económicos que venden y distribuyen basura, sea esta armas, drogas, pornografía, prostitución o publicidad.
Ellos imponen sus leyes, sus ejércitos, sus sicarios. Ellos imponen esta violencia de la que nadie sale ileso. pero las principales víctimas son los niños y los jóvenes que crecen en este fuego cruzado.
Solo nos queda una pregunta. Diríamos así, y yo, sin recluirme en un bosque, ¿cómo puedo desertar de mi propia violencia cotidiana?
Un tema árido, un tema difícil, para el cual no hay recetas únicas.
Están escuchando Radio Cimarrona.
Che, ¿estás escuchando Radio Cimarrona?
Están escuchando Radio Cimarrona.
Desde la casa de todos los mundos están escuchando Radio Cimarrona.
El Allerweltshaus, la casa de todos los mundos, en la ciudad de Colonia, es un espacio de encuentro de diferentes grupos de migrantes e iniciativas políticas. La idea de tener un lugar como este nació de un grupo de alemanes que tenía una visión internacionalista y se interesaba por el trabajo de derechos humanos. Actualmente, la Casa de Todos los Mundos tiene constantemente actividades tales como charlas, reuniones, actos culturales, cursos de alemán, etc. Es así que en ella, recientemente, entre los días 4 de septiembre y 3 de octubre, el Servicio Civil Internacional realizó con sus integrantes un intercambio cultural en el cual participaron miembros de 7 países, entre ellos 2 voluntarias latinoamericanas de Perú y Argentina que trabajan con chicos de la calle.
Mi nombre es Juana Villar, yo vengo de Perú y en estos momentos me encuentro en Alemania con una amiga argentina, Valentina. Ahorita estoy en Colonia participando en un programa especial que organiza SCI, Servicio Civil Internacional. Yo soy voluntaria de SCI en Perú y ahora estamos participando de un intercambio cultural, ¿no? Han venido voluntarios de diferentes países, de Sri Lanka, Zambia, Mozambique, Palestina, en fin, un montón de personas y hemos trabajado todo este mes realizando workshops, manteniendo contacto con los alemanes, con los ciudadanos de aquí. Prácticamente hemos trabajado todo este mes y ha sido una experiencia muy bonita.
Mi nombre es Valentina, yo vengo de Argentina y también estoy participando en este programa acá en Alemania. Bueno, yo vivo en Rosario y allá trabajo como voluntaria en el Servicio Civil Internacional también de Argentina. El Servicio Civil Internacional es una organización pacifista que trabaja específicamente con campos de trabajo. Los campos de trabajo son lugares donde se juntan personas de diferentes países para realizar una actividad en común, en beneficio de una comunidad o otra organización. Bueno, lo que se organizan, por ejemplo, nosotros en Argentina organizamos campos de trabajo con Chicos de la Calle, que es una organización que se llama Chicos y trabaja con jóvenes que viven en la calle. Y vienen voluntarios de todas partes del mundo a participar por 3 semanas a la Argentina. Es una experiencia muy enriquecedora, no solamente para nosotros como allá en mi país, sino también para los voluntarios que vienen de afuera, y el hecho de un encuentro intercultural es muy interesante.
¿Qué trabajo realiza el SCI en el Perú?
Nosotros tenemos dos clases, dos áreas. Por un lado tenemos el área de medio ambiente y por otro lado también trabajamos con niños. Trabajamos con una organización que se llama AIDENICA, trabaja con niños de la calle, y por otro lado trabajamos con DESCO, que trabaja temas de reforestación. Entonces, con ambas organizaciones tenemos campos de trabajo.
¿Cuáles son los problemas que ustedes tratan con los niños?
Con SCI estamos trabajando en la ciudad, porque AIDENICA se dedica a trabajar con chicos de la calle, pero entendemos chicos de la calle, chicos dentro de la ciudad, dentro de la capital, en Lima. Porque si hablamos de otra problemática, de repente podríamos hablar de la problemática que hay en la sierra con los niños, o en la problemática que hay en la selva con las niñas o niños, que es un tema de prostitución, por ejemplo. Pero básicamente AIDENICA y SCI trabajan con chicos de la calle, pero en el contexto de Lima. Los problemas que tienen estos chicos, que van desde los 6 hasta los 18 años, es primero, por un lado, el tema de inhalar terocal, que es como una especie de goma. El tema de que trabajan en la calle vendiendo caramelos, están desprotegidos. De otro lado, no a veces ven afectados mucho su educación, entonces también se les da un apoyo en ese sentido, y también se les enseñan actividades para que ellos puedan desarrollar a futuro, ¿no? Pastelería, diseño industrial, cosas que les permitan tener herramientas para poder solventar su vida a futuro.
Ustedes también trabajan con chicos de la calle en Argentina. ¿Cómo es ese trabajo?
Bueno, específicamente en mi ciudad, en Rosario, creo que cada año se incrementa la cantidad de chicos trabajando en la calle, y nosotros trabajamos específicamente con adolescentes. O sea, a partir de 12 años hasta 20, ya jóvenes. El problema que tienen estos jóvenes, yo creo que es que por la edad a lo mejor les es más difícil todavía trabajar en la calle, porque las personas no les dan dinero cuando piden dinero, cuando tratan de vender algo ya los ven grandes y no les dan dinero, entonces no tienen otros medios, porque muchos han abandonado la escuela, o sea, quedan totalmente fuera de la sociedad, totalmente marginales. Y bueno, y acá lo que se les trata es de, aparte de darle la escuela básica, tenemos una escuela radial dentro de la asociación, y donde pueden terminar sus estudios primarios, y talleres, todo tipo de talleres, de talleres de sociabilización, primero desde teatro, juegos. Primero se trabaja mucho sobre la persona para tratar de sociabilizarlo, porque son muy, o sea, muy, el mismo, creo que el mismo ambiente los hace muy duros en la calle, y algunos son incluso muy violentos. Y bueno, primero se trabaja más sobre la persona, y después de un tiempo empiezan a trabajar en talleres específicos como carpintería, panadería, serigrafía. Después tienen, bueno, talleres de escritura, hay taller de radio también. La idea es darle algún elemento para que tengan una salida laboral y se puedan defender un poco más.
¿Y cómo ves el tema de la violencia entre los chicos?
Y yo creo que en este medio los chicos que viven en la calle están totalmente expuestos a la violencia. Sobre todo con el tema de la policía, ¿no? Los ven en una plaza sentados y ya los llevan, los meten presos y, bueno, les pegan, quedan 3 días detenidos solamente porque están en la calle. Muchos están indocumentados. Yo creo que hoy en día la violencia se vive en los barrios marginales, o sea, muy, no sé cómo explicarlo, muy fuerte, ¿no? Es parte de la vida de estos chicos y es muy difícil sacarlos, ¿eh? Yo estoy hablando no de violencia a nivel en la calle en general, pero también hay casos de violencia en la casa, también hay maltrato familiar, hay distintos tipos de violencia. Hay chicos con violaciones, o sea, hay, yo creo que no solamente la violencia física, sino también puede haber violencia psicológica, violencia del mismo sistema es violento con las personas, ¿no? Al no tener trabajo, no tener que comer, no tener eso también genera violencia. La misma desesperación de la gente genera violencia, no solamente uno toma como violencia un arma o violencia física, pero creo que hay distintos tipos de violencia.
¿Cómo ves la responsabilidad de los adultos?
Hay muchas experiencias y creo que, y siento que casi Latinoamérica comparte la misma situación. Por ejemplo, mientras Valentina hablaba, yo recordaba también muchos casos que he podido apreciar a lo largo de mi vida, porque antes también trabajaba específicamente el tema de infancia y adolescencia. Y he visto muchos chicos que viven en comunidades, en las calles, y viven varones y mujeres de 13, 14 años, e incluso las chicas que viven con ellos quedan embarazadas, y ellos viven en los ríos. Entonces, ¿qué clase de vida, qué clase de ciudadanos estamos creando, ¿no? Por un lado, yo veo la responsabilidad de los adultos, en un sentido de una falta de valores y también una falta de planificación familiar. O sea, ¿por qué tienes hijos? ¿Por tenerlos? ¿Qué va a pasar después? Entonces, mucha gente no tiene esa formación o no tiene esa visión. Entonces, no podemos hablar de paternidad responsable, sino de paternidad irresponsable. Pero al final son estos chicos los que pagan, como dirían en Perú, pagan el pato. Eso es por un lado. Y por otro lado, también tenemos la responsabilidad del Estado. ¿Qué tipo de políticas va a desarrollar el Estado? En Perú han estado desarrollando políticas de paternidad responsable, que no solo implica padre, papá, sino también mamá. O sea, es la mujer también quien decide acá. No ha sido muy efectivo. Tenemos madres también, al igual que en Argentina, chiquillas de 14, 15 años, 16 años que quedan embarazadas, chicas de 20 años que tienen 3 hijos. O sea, ¿qué clase de vida futuro? O sea, tienen 3 hijos, tienen que ser responsables de ellos. ¿Qué va a pasar? Entonces, es un poco que, por un lado es el tema de valores, por otro lado es la formación que tiene cada persona y también la política que realiza el Estado. Es toda una realidad. Entonces, creo que la existencia de estos chicos es consecuencia de todo eso. Por lo menos el fenómeno que yo veo en la ciudad. Ya sería hablar de otro lado, que es un tema muy distinto en sierra y en selva, en Perú, por ejemplo, ¿no? En selva tenemos mucha prostitución de niñas de 13, 14 años, y bueno, es una prostitución internacional. La gente va especialmente allá a la selva para tener esta clase de servicios, que bueno, son ilegales, pero existen, ¿no? Y en la selva, en la sierra es más explotación de los chicos, por ejemplo, en minas, ¿no? Usan a los chicos para que se metan debajo de las minas cuando un adulto o un grande no puede pasar por ahí, o si no, para ir a recoger las pepitas de oro, ¿no? Utilizan mercurio también, entonces están afectando a estos chicos, o también para cargar piedras, chicos de 6, 8, 10 años. Entonces, toda una problemática con la infancia y con la adolescencia. Y el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, y la sociedad civil, a un llamado a la sociedad civil para que se organice y trate de denunciar todos estos hechos, ¿no?
Yo pensaba, digo, que ya es violento el hecho de que estén en la calle, eso es violencia, porque los chicos no están porque eligen estar ahí, están porque necesitan trabajar y necesitan comer, ¿no? Y me acordaba de una canción, bueno, a mí me gusta mucho el rock and roll, y hay un grupo de Argentina que dice en la letra de una canción, dice, violencia es mentir, también, ¿no? Digo, que es cierto, eso se me pasó por la cabeza.
¿Qué sería la mentira en este caso?
Nos mienten todo el tiempo, creo. Y hay tantas mentiras como que todo se va a solucionar y realmente no hay ningún cambio de fondo. O sea, la gente pide cosas tan sencillas como trabajo, casa, comida y educación, nada más. Y está, algo tan simple es tan difícil.
Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que llorar. No se pasa mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se la van a agüita de sangre de mi corazón.
Frágil como un volantín. En los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba.
Están escuchando Radio Cimarrona.
Che, estás escuchando Radio Cimarrona.
Están escuchando Radio Cimarrona.
Desde la casa de todos los mundos están escuchando Radio Cimarrona.
No todos los escritores pueden escribir para los niños y niñas. Es un don especial que tuvo Gabriela Mistral. Su nombre verdadero era Lucila Godoy Alcayaga. Nació en Vicuña, en una pequeña población al norte de Chile, el 7 de abril de 1889. Con una formación autodidacta, a la edad de 15 años, comienza a enseñar en una escuelita y a los 16 empieza a publicar sus primeros artículos. En esos años de adolescencia, Gabriela Mistral, en uno de ellos, exige que todas las mujeres tengan derecho a la educación. Esto le abre otras posibilidades y marca el momento en que emprende su tarea como maestra. Más tarde, llega a ocupar diferentes cargos educacionales a lo largo de todo el país. Después de Desolación, su primer libro, en que están los sonetos de la muerte, con los cuales obtiene el máximo galardón en los Juegos Florales celebrados en Santiago de Chile, Gabriela Mistral inicia su etapa más creativa y fecunda, dedicándose al mundo de los niños, de los seres, la naturaleza y de las cosas. Que asuma mi alma un invariado y universal gesto de amor, escribe la poeta. Es así que principalmente los niños serán los que reciban su cariño y comprensión. Ternura está íntegramente dedicado a ellos.
Piececitos de niño, azulosos de frío, como os ven y no os cubren, Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora por dónde pasáis, una flor de luz viva dejáis. Que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, cómo pasan sin veros las gentes.
En 1922, Gabriela Mistral es invitada a México para colaborar con la reforma educacional. Luego viaja a Estados Unidos y Europa, comenzando una vida itinerante en la cual dicta conferencias en diferentes universidades. Hace grandes aportes a la educación y a la literatura infantil y llega a ocupar cargos diplomáticos en España, Portugal, Brasil, México, Francia y Estados Unidos. Y además recibe importantes reconocimientos en todo el mundo, como el Premio Sierra de las Américas en Washington y el Premio Nacional de Literatura en Chile. Ha sido la primera mujer poeta latinoamericana que en 1945 ha obtenido el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, lo más destacado en ella fue su preocupación por los problemas sociales, la injusticia y los problemas de Latinoamérica. Todo lo decía a través de su poesía, pero extraordinariamente reflejando gran devoción por la educación de los niños y las niñas de todos los países. Las rondas, las canciones de la tierra, las canciones de cuna, asumen su invariado gesto de amor.
Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. La casa. La mesa, hijo, está tendida en blancura quieta de nata. Y en cuatro muros azulea dando relumbres la cerámica. Esta es la sal, este el aceite, y al centro el pan que casi habla. Oro más lindo que oro del pan no está ni en fruta ni en retama, y da su olor de espiga y horno una dicha que nunca sacia. lo partimos, hijito, juntos, con dedos duros y palma blanda. Y tú lo miras asombrado de tierra negra que da flor blanca. Baja la mano de comer, que tu madre también la baja. Los trigos, hijos, son del aire y son del sol y de la asada. Pero este pan, cara de Dios, no llega a mesas de las casas. Y si otros niños no lo tienen, mejor, mi hijo, no lo tocaras. Y no tomarlo mejor sería con mano y mano avergonzadas. Hijo, el hambre, cara de mueca, en remolino gira las parvas. Y se buscan y no se encuentran el pan y el hambre corcovada. Para que lo haya, si ahora entra, el pan dejemos hasta mañana. El fuego ardiendo marque la puerta que el indio quechua nunca cerraba. Y miremos comer al hambre para dormir con cuerpo y alma. Ronda de la ceiba ecuatoriana. En el mundo está la luz y en la luz está la ceiba. Y en la ceiba está la verde llamarada de la América. ¡Ea, ceiba! ¡Ea, ea! Árbol ceiba no ha nacido y la damos por eterna. Indios quitos no la plantan y los ríos no la riegan. Tuerce y tuerce contra el cielo 20 cobras verdaderas. Y al pasar por ella el viento canta toda como Débora. ¡Ea, ceiba! ¡Ea, ea! No la alcanzan los ganados ni le llega la saeta. Miedo de ella tiene el hacha y las llamas no la queman. En sus gajos de repente se arrebata y se ensangrienta y después su santa leche cae en cuajos y guedejas. ¡Ea, ceiba! ¡Ea, ea! A su sombra de giganta bailan todas las doncellas y sus madres que están muertas bajan a bailar con ellas. ¡Ea, ceiba! ¡Ea, ea! Damos una y otra mano a las vivas y a las muertas y giramos las mujeres y las ceibas. En el mundo está la luz y en la luz está la ceiba y en la ceiba está la verde llamarada de la tierra.
Se despide el equipo de Radio Cimarrona. Hasta la próxima semana. Han escuchado un programa de la radio de la Casa de Todos los Mundos, emitido desde la ciudad de Colonia, Alemania.
La sabiduría colectiva combate la sensación de soledad y desesperanza.
Radio Cimarrona emite todos los domingos un programa de una hora de duración en la frecuencia de 9.480 kHz en la banda de 31 metros. El programa se emite para Chile a las 19 horas y para Argentina y Uruguay a las 20 horas. Y se repite el día lunes a la misma hora.
Si quiere entrar en contacto con nosotros, háganos llegar su opinión, sus comentarios o sugerencias. Puede enviarnos su mensaje al siguiente correo electrónico:
radiocimarrona@hotmail.com. Repito, Radio Cimarrona, todo junto, Cimarrona con C, C de correr y doble R.
De nuevo, radiocimarrona@hotmail.com. Hasta la semana que viene, que nos puede volver a escuchar a la misma hora en este mismo punto del dial.